Padre, quiero darte gracias por esta iglesia. Quiero darte gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Quiero darte gracias por sus vidas. Y quiero pedirte, Señor, que hoy que vamos a entrar a tu palabra, Señor, seas tú. Dile, sé tú, Espíritu Santo, hablando a mi vida. Dile, sé tú, Espíritu Santo, hablando a mi corazón. Quita cualquier dureza que haya en mi vida. Quita cualquier predisposición que yo tenga. Y permíteme ser sensible a tu palabra. Dile, Señor, háblame a mí. Yo quiero escuchar tu voz en tu palabra el día de hoy. Quiero encontrarme con Cristo hoy a través de su palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, hoy te voy a pedir un favor. Si tú traes Biblia o traes en tu celular Biblia, quiero que estés tomando apuntes porque quiero que el Señor realmente nos hable el día de hoy. Y te voy a invitar a abrir tu Biblia ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Hechos, capítulo 1, versos 1 al 8. Ahí vamos a leer cómo inicia esta narrativa de cómo comienza la iglesia, de cómo comenzó realmente aquello que Jesús vino a hacer y enseñar entre nosotros. Cristo había dado su vida en la cruz, los había formado discípulos, había predicado, y cuando llegamos a esta carta de Hechos, Lucas nos registra cómo fue después, cómo nace la iglesia. Y vamos a dar lectura. Dice, estimado Teófilo, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, estimado Teófilo, dice, en mi primer libro, dice, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿A cuál primer libro se refería aquí el autor? A su mismo evangelio, ¿verdad? A Lucas. Y en Lucas, él registra el evangelio de Jesús. Y en Hechos dice, en mi primer libro me refería acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, dice, hasta el día en que fue recibido al cielo. Luego de darles instrucciones, ¿qué les dio? Instrucciones, dice, por medio del Espíritu Santo, dice, a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes. O sea, me encanta cómo la Biblia es clara, dice, muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. A ver, los que estudiaron Instituto Bíblico, ¿cuántas veces se apareció Jesús después de resucitar? 10, ¿verdad? Primero, ¿a quién? A María Magdalena. ¿Ya no se acuerdan? A María Magdalena, a los discípulos, ¿verdad? A más de 500. 10 en 10 ocasiones. Incluso, ¿verdad? Había uno de los discípulos que era medio incrédulo, que no estaba en una de esas apariciones. Tomás se aparece y luego Jesús le dice, ¿no me crees? Ven, toca mis heridas, ¿verdad? Entonces dice que por medio del Espíritu Santo que él había escogido, después de haber padecido de la muerte, dice, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Dice, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Versículo 4, una vez mientras comía con ellos, ordenó. Diga conmigo, ordenó. Esto fue una ordenanza, ¿eh? Esto no fue una sugerencia, esto no fue un consejo. Dice, estando con ellos, les ordenó y les dijo, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. Dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Verso 6, entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y Jesús les contestó, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y voy a leer hasta ahí. ¿Qué estaba pasando aquí? Jesús, después de haber padecido la muerte, resucita, se presenta con los discípulos. Y mira, si después de ver a un muerto resucitado a ti no te cambia la vida, entonces yo ya no sé qué te puede cambiar la vida, ¿verdad? Se aparece delante de ellos, come con ellos, están viendo su cuerpo glorificado. O sea, lo habían visto en la cruz, habían visto el horror de la crucifixión, habían sido testigos oculares de su muerte y ahora estaban siendo testigos oculares de su resurrección. Y mientras Jesús está con los discípulos, les ordena y les da una indicación y les dice: no quiero que se vayan de Jerusalén, dice, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Dice, porque tengo un propósito y tengo una comisión para ustedes. ¿Y cuál era ese propósito? Es que los discípulos iban a recibir poder de parte de Dios, pero iban a recibir un poder con un objetivo, y el objetivo era que fueran testigos. Diga conmigo: testigos. ¿Sabes? Ser testigo es algo muy crucial en la vida cristiana. Si habláramos de ser testigos, por ejemplo, en un caso o en un crimen, ¿verdad? La pregunta sería: ¿qué es un testigo? Bueno, un testigo es alguien que ha presenciado un hecho. Un testigo es alguien que ha sido parte de un acontecimiento y puede dar testimonio de aquello que sucedió. Ahora, para tratar de entender esto que Jesús estaba diciendo de serán mis testigos, yo tengo que decirte lo que no es ser un testigo. Si habláramos de un juicio, un testigo, su trabajo, por ejemplo, no es convencer al jurado. En un juicio, ¿cuántos saben que los testigos, su trabajo principal no es, verdad, convencer al jurado? Es simplemente hablar de lo que vieron o escucharon. Un trabajo, por ejemplo, de un testigo no es tomar el papel del fiscalista y empezar a acusar a la gente. No, tampoco es esa la función y la labor de un testigo. No es el trabajo de un testigo, ¿verdad? Tampoco ser la parte defensora o mediadora, ¿verdad? Ya sea del acusado o de lo que se pretende dar testimonio. Y aquí tenemos un abogado ahorita que me corrija si estoy diciendo algo mal, ¿verdad? Pero ¿cuál es el trabajo de un testigo? ¿Cuál es la función de un testigo? La función de un testigo es simplemente hablar y testificar lo que vio, lo que observó, de lo que aconteció. ¿Cierto o falso? Esa es la función de un testigo. No fue llamado a ser la parte defensora, no fue llamado a ser el que toma el caso en sus manos y pretende ahí salvar al... No, su único trabajo es nada más decir lo que vio y lo que aconteció. ¿Y cuál era esta ordenanza que Jesús le estaba dando a sus discípulos aquí en el libro de Hechos? Dice: yo no quiero que se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y les voy a dar poder porque quiero que ustedes sean mis testigos. ¿Y dónde comenzaba esta misión de ser testigos? Comenzaba en Jerusalén, y luego en Judea, y luego en Samaria, y luego ¿hasta dónde nos envía Jesús? Hasta los confines de la tierra. Es por eso que el día de hoy quiero hablarte en los siguientes minutos acerca de la importancia de tu papel y mi papel dentro de esta obra redentora de Dios en nuestros corazones. Dios nos llama a ti y a mí a ser testigos de su obra salvadora en nuestras vidas. ¿Sabías eso? Es decir, Dios simplemente nos ha comisionado a ti y a mí a ser testigos de lo que Él ha hecho con nuestra vida. Eso es todo. Dar testimonio de lo que ha ocurrido en nuestra vida. A mí me encanta, por ejemplo, escuchar testimonios, ¿verdad? Hay testimonios asombrosos de milagros extraordinarios que Dios ha hecho. Hay testimonios a veces de cómo Dios suple milagrosamente. Hay testimonios de cómo Dios libera poderosamente. Y hay testimonios de cómo Dios salva poderosamente. No hay tiempo para que yo les cuente mi tristimonio, pero lo único que les puedo decir es que hace muchos años, y hace bastante, hace más de 25 años, yo era un joven que estaba sin rumbo y sin dirección. Y cuando me encontré con el Evangelio y cuando me encontré con Jesucristo y cuando conocí al Espíritu Santo, te puedo decir que mi vida fue transformada totalmente. De la noche a la mañana mi vida fue cambiada. Eso es mi labor en este mundo. Simplemente ser un testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de cómo tú y yo podemos ser testigos. Y yo le llamé a esta plática agentes de misericordia. ¿Por qué le llamé así? Porque cuando yo era niño, a mí me encantaban las películas, no sé si tú las has visto, las películas de espías. A mí me encantan las películas de espionaje. Me encantaba, ¿verdad? Por ejemplo, todas esas películas de James Bond, me encantan, ¿verdad? Les voy a contar un chiste, ya no me acuerdo. Estaba en una fiesta, así, todos los colores y las tijeras y dulces estaban, y de repente, ¡pum!, llegan unos villanos, se apagan las luces, están todos ahí alarmados, y de repente, ¡pum!, se prenden las luces, baja así un bombón, ¿verdad?, y empieza así a salvar a todos los dulces de la fiesta, y le dice, ¿y cómo te llamas? Y luego le dice, mi nombre es Bon. ¡Ah! Chiste malo. Bueno, pero me acordé. Y verdad, y a mí me encantaba de niño, de verdad, ver estas películas de espionaje. ¿Por qué? Porque yo quería ser un agente secreto. Yo quería ser alguien que fuera, que rescatara, que el gobierno británico me contratara. Ay, sí, es británico. Cálmate, inglés. ¿Verdad? Y me contratara y hacer esto. Pero, ¿sabes? Yo hoy en Cristo me doy cuenta que yo tengo la misma función. Que Dios me llama a ser testigo. O si quieres, cámbiale el nombre y dile, Dios me ha llamado a ser un agente en este mundo de su bondad y de su misericordia, alguien que anuncia de su verdad. Por eso titulé este mensaje, Agentes de Misericordia. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que hoy día la más grande necesidad que tenemos como creyentes es ser testigos de la obra, de la bondad y de la salvación de nuestro Dios. Pero hoy, yo sé que esto tiene muchos tópicos, hoy quiero nada más enfocarme en uno solo. Hoy quiero hablarte de cómo tú y yo podemos ser testigos a un mundo tan necesitado. ¿Sabes cuál es nuestra mejor manera de cómo ser testigos o agentes de Dios? Siendo agentes de misericordia. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero el mundo hoy día se encuentra tan carente de amor. De hecho, cuando leemos en Mateo 24 y que Jesús nos habla acerca de las señales de los últimos tiempos, Jesús nos dice que una de las señales de su pronto y de su regreso es que en el mundo el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Lo has leído en la Biblia? Que la maldad iba a crecer tanto que el amor de muchos se iba a apagar. Y sabes, esa es una realidad hoy en nuestros días. Hoy en el mundo realmente ver personas bondadosas, ver personas generosas, ver personas llenas de compasión, pareciera ser la excepción a lo común, a lo que debería de ser. Este mundo cada vez está más perdido, familia. Este mundo cada vez se encuentra cada vez en un estado de maldad. Ya no hay lugar para la piedad. Pareciera ser que en nuestra vida ya no estamos haciendo lugar para la generosidad, ya no estamos haciendo lugar para el mostrar misericordia. La verdad es que cada vez nuestro corazón se va haciendo más indolente a la necesidad. Simplemente, ¿verdad?, los que acostumbramos, y yo no entiendo eso, ya cuando digo eso ya me siento muy avanzado, ¿verdad?, porque ya veo noticias, cosa que no hacía. Pero ya cuando ves noticias y te enteras, realmente ya escuchas que algo malo pasó y dices, ay, pues pobre gente, y ahí queda. Ya no nos lleva a actuar, ya no nos lleva la compasión a hacer algo más. Yo recuerdo que hace años leí la biografía del fundador de, no sé, los que son del 90 para atrás, ¿se acuerdan de aquella organización llamada World Vision? ¿Cómo se dicen los que hablan inglés? World Vision. Y este era un programa, ¿verdad?, que se dedicaba a llevar alimentos, ¿verdad?, a familias con necesidad en otros continentes, ¿verdad? Y yo recuerdo cómo comenzó este ministerio. Este ministerio comenzó con un hombre un día yendo ahí por las calles de África, y un día se topa unos niños que no habían comido y le piden dinero y dice, es que no traigo, dice, solo traigo $1. Y les dio $1. Lo que este hombre no sabía es que con ese dólar esos niños podían comer hasta por 3 semanas, ¿verdad? Del nivel de pobreza que tenían. Y esta acción a este hombre le sacudió. Él dijo, para mí un dólar no es nada, pero para ellos un dólar puede marcar la diferencia de comida por 3 semanas. Este hombre le conmovió tanto esa acción que fundó esta organización que después se dedicaba a llevar alimentos por todo el mundo. ¿Y cómo te explicas que hoy día ya no hay este tipo de actos? Porque hemos dejado de ser personas o testigos o agentes de misericordia. Quiero leerte en las palabras de Jesús cómo nos recuerda a nosotros los discípulos lo siguiente. Ve conmigo al Evangelio de Lucas, del mismo autor, capítulo 6, versos 27 al 36. ¿Tienes tu Biblia ahí? Toma apuntes, por favor. Dice el verso 27. Dice, pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le pidas que lleve también, dice, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale todo lo que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieran, que ellos los traten a ustedes. Tengo una pregunta, ¿se ve esto en el día de hoy? ¿Es algo que practicamos? Tristemente, yo creo que no. Verso 32. Continúa Jesús, dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. Dice, ¿y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes entre sí esperando recibir el mismo trato? Dice, ustedes por el contrario. Ahora diga conmigo, cuando dice ustedes, ¿a quién crees que se está refiriendo? A nosotros, los discípulos de Jesús. Dice, ustedes, nosotros por el contrario. Dice, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque el que es bondadoso con los ingratos y malvados, dice, sean misericordiosos así como su Padre es misericordioso. Y cuando yo leo esto, no puedo decir más que wow. Qué alta está la canasta, ¿cierto o no? Mi pregunta es, ¿quién puede vivir así? ¿Quién vive hoy día así? ¿Quién no se enoja con su enemigo? ¿Quién hace bondad hoy día a su enemigo? La verdad es que creo que son pocos los que lo hacen. No digo que no haya, simplemente digo es que cada vez son menos los que hacen lo correcto. Este mundo realmente se está cumpliendo las palabras de Jesús. El amor de muchos se ha enfriado. Familia, yo para eso estoy aquí en esta mañana. Porque yo sentí que era importante que todos tomáramos un recordatorio el día de hoy acerca de la importancia de hacer bien a los demás y aún a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que Cristo quiere que tú y yo nos conduzcamos en esta vida como sus discípulos. Es por eso que en los siguientes minutos te quiero hablar acerca de principios de cómo poner en plan la misericordia en nuestra vida. Yo no creo que somos malos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Yo no creo que cada quien se levante en la mañana diciendo, ¡ay, tengo ganas de ser bien malo! ¿Verdad? ¿Alguien se levanta así todos los días? ¿Verdad? No es como que te despiertas y, ¡ay, tengo ganas de tratar mal a todo el mundo y demostrar el horror a todos! ¿Verdad que nadie se levanta así? Porque no queremos ser malos. Pero en el día a día se nos olvida también la parte de ser buenos y de ser misericordiosos con la gente. Por eso el día de hoy quiero hablarte y recordarte de cómo tú y yo podemos hacerle para volver a ser testigos o agentes de misericordia. Y te quiero dar 4 principios muy sencillos. A mí me gusta enseñar la Biblia y enseñarla de una manera muy práctica, de manera que todos podamos salir de aquí y vivirla. Te quiero dar 4 principios que nos pueden ayudar. Número 1, yo quiero animarte a empezar a buscar y escuchar las necesidades de las personas. ¿Cómo puedo ser yo un testigo eficaz de Jesucristo? ¿Cómo puedo yo mostrarle a otros la salvación que Dios ha traído a mi vida? Número 1, yo tengo que empezar a buscar y escuchar las necesidades de las personas. ¿Sabes? El punto de partida está en escuchar la necesidad. Si tú realmente prestas atención, tú te podrás dar cuenta que todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. Y a veces hay gente que tiene necesidades específicas, pero no nos podemos dar cuenta, ¿sabes por qué? Porque no ponemos atención a nuestro alrededor. Porque realmente, aunque convivimos con ellos, aunque los vemos o nos juntamos o decimos que son nuestros amigos, a veces lo que nos falta es poner más atención a sus vidas. Muchas veces a mí me sorprende mucho, sobre todo cuando veo hombres que abandonan la fe o hombres que se van de la iglesia y de repente los dejamos de ver y nadie nos busca y nadie se pregunta, ¿y dónde estará el hermano Chanito Pérez? No, pues quién sabe, tiene como un mes que no viene a la iglesia. Ya, caray, ¿en qué momento lo perdimos? ¿En qué momento se nos fue? ¿Sabes por qué? Porque pocas veces prestamos atención. Realmente vivimos en un mundo tan activo, vivimos en una época tan llena de actividades donde nos absorbe el trabajo, nos absorben los pendientes, nos rebasa el trabajo. ¿Cuántos se han dado cuenta que hoy día el trabajo nos rebasa, verdad? Que tu jefe quiere que hagas cosas que no sé, porque si haces cuentas, no me dan las horas para hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? No lo digas amén, y menos aquí los de la iglesia, ¿verdad? Pero pasa, ¿verdad? Porque estamos demasiado ocupados. Y yo creo que este es el primer enemigo que nos roba de prestar atención a las necesidades de la gente. ¿Sabes qué nos roba? El estar ocupados. El estar demasiado ensimismados en nosotros. Este es un enemigo. La sobreocupación o la preocupación o el estar tan activo a veces nos ha distraído y no hemos puesto atención a las necesidades de los demás. A veces estamos tan absorbidos por el afán y el quehacer que se nos ha olvidado que hay amigos, ya no digo el vecino, digo amigos que conocemos que están pasando por un momento de necesidad y no hemos prestado atención. ¿Te ha pasado? Soy el único pecador, soy de aquí. A todos, ¿verdad? Se nos olvida poner atención. Ahora, si eres como yo que tengo atención dispersa, ¿verdad? En mi casa a veces no me meten problemas porque mis hijos me platican y yo de repente así, sí, lo que me dijo, no sé, ¿verdad? Y eso está mal, porque necesitamos poner atención. Si amamos a las personas, si amamos a nuestros amigos, hay algo que necesitamos empezar a hacer con ellos. ¿Y sabes qué es? Poner atención. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un amigo con necesidad? Que te pusiste a ver en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir, cómo puedo ser yo de bendición para él. Te aseguro que muy pocas veces. ¿Sabes por qué? Porque estamos demasiado ocupados para eso. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 4, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y les dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No te ocupes en qué, en tus propios intereses, sino procura también qué, ocuparte en los intereses de los demás. ¿Sabes? El poner atención a las personas que amamos es la mejor manera de demostrar amor. ¿Lo sabías tú? ¿Sabes qué? ¿Cómo los hijos, cómo la familia interpreta el amor hoy día? Cuando les pones atención. A lo mejor tú eres un hombre que dices, es que yo tengo mucho trabajo y yo trabajo para darle lo mejor a mi familia y para eso trabajo, ¿verdad? Para que tengan comida en la mesa. Y qué bueno, qué esa es tu función y responsabilidad. Y qué padre que lo hagas. Malo si no, estaremos hablando de otra plática el día de hoy si eso no estuviera pasando. Pero sabes, eso no es suficiente. Lo que tu familia a veces más requiere es atención. Tú quieres decirle a tus hijos que los amas, ponles atención, dedícales tiempo. Tú quieres decirle a un amigo que para ti él es importante, que realmente para ti vale su persona, ponle atención. Préstale atención. Dar nuestro tiempo, dar nuestra atención a veces puede ser el mejor regalo que tú puedas dar. Hablando de nuestros padres, a veces tenemos a nuestros padres todos abandonados, ¿verdad? Y luego llegamos a la casa y mi hijo querido ya tenía ganas de ver. Y yo, ay madre, perdón, ando bien ocupada. ¿Tú crees que yo le estoy demostrando amor a mis padres si voy y los veo cada, no sé, visita de reyes? Claro que no. Porque la mejor manera de mostrar amor es poniendo atención. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, me encanta la historia de un joven, ¿verdad?, que se acerca con Jesús y le empieza a hacer preguntas y le dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿cómo? Y luego aquel joven, pues no pudo obedecer la instrucción de Jesús porque le dolió lo que Jesús le dijo. Y me encanta lo que dice este verso de la Biblia, Marcos 10, 21, dice, más Jesús, mirándole a los ojos, le amó. ¿Qué hizo Jesús? Mirándole a los ojos, le amó. Familia, a veces este mundo solo necesita que pongamos más atención a la vida de las personas que decimos que amamos. Tú quieres suplir la necesidad del mundo, empieza por poner atención a las personas que están a tu alrededor. ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? Escúchalos. Si oyes lamento, si oyes queja, si oyes dolor, esto es un warning, esto es una alerta que te está diciendo esa persona necesita ayuda, necesita apoyo. Pero ¿quién le va a ayudar si nadie le presta atención? ¿Estás conmigo en lo que te quiero decir el día de hoy? El segundo principio que te quiero decir en esta tarde es: si tú quieres ser un testigo, un agente de misericordia, algo que tienes que saber es que no solo tienes que poner atención, y esto te lo quiero decir con todo mi corazón, tú no puedes ofenderte por los pecados de la gente. Lo voy a volver a decir para que lo entiendas. Tú no puedes ofenderte por los pecados de la gente. ¿Sabes por qué no puedes ofenderte por los pecados de la gente? Porque tú no puedes ayudar a alguien a quien tú estás juzgando. Tú no puedes mostrar misericordia a alguien que tú ya estás enjuiciando. A alguien a quien tú ya prejuiciaste, ya lo encasillaste, ya lo tachaste, ya dijiste, esta persona es así. No puedes hacerlo. Algo que he aprendido sobre la gracia es que la gracia y la misericordia deben y son incondicionales. La gracia es incondicional. Dios no te hace cumplir ciertas reglas para ver si eres candidato a recibir gracia o no. ¿Dios lo hace así? Claro que Dios no lo hace así. Él da gracia y misericordia porque Él es un Dios lleno de gracia y de misericordia, que nos dice la verdad de nuestro pecado, pero aún así nos da gracia y misericordia. Y tú no puedes atender la necesidad de la gente si tú te sientes ofendido por su pecado. ¿Sabes por qué digo esto? Porque Jesús nunca lo hizo. Jesús nunca se sintió ofendido por la gente. Él andaba con los peores, con la peor clase de pecadores de los que los religiosos decían en su tiempo. Jesús se juntaba con prostitutas, Jesús andaba con borrachos, comía con empresarios corruptos, se juntaba con ellos, comía con ellos. De hecho, él fue juzgado, acusado y declarado culpable por juntarse con gente corrupta y con gente que la sociedad catalogaba como inmoral o indeseable. Y algo que yo no veo a Jesús hacer es sentirse ofendido por sus pecados. Yo no estoy diciendo que Jesús tolera el pecado. Yo no estoy diciendo que Jesús decía, ah, pueden pecar, no pasa nada. Pero tampoco lo veo sintiéndose ofendido por la maldad de la gente. Al contrario, lo veo yendo hacia ellos, mostrando amor, mostrando misericordia. En la carta de Judas, capítulo 1, versos 22 y 23, leemos: tengan compasión, dice, de la gente, de los que dudan. Sálvenlos, arrebátenlos del fuego, compadézcanse de los demás, de la gente. Dice, pero tengan cuidado, aborrezcan el pecado, dice, que contaminan la vida de ellos. Dice, aborrezcan el pecado, pero no está diciendo aborrece a la gente. En otras palabras, tener misericordia no significa que aprobamos el pecado, pero eso no nos exime de amar y de aceptar a las personas. De hecho, aquí lo decimos: amamos lo que Dios ama, vivimos por lo que Él murió, y tenemos un eslogan: ven tal y como eres. ¿Cierto o no, familia? ¿Y podemos venir tal y como somos? Claro que sí, porque así es la cultura de amor y verdad. En 1 Pedro 4:8 se nos dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. En Efesios 4:12 el apóstol Pablo nos dice: sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Tolérense qué? Las faltas por amor. ¿Alguien de aquí tiene faltas en su vida? Levanten la mano, yo soy el primero. Pero ¿qué dice? Tolérense las faltas por amor. Así que tú no te puedes sentir ofendido por los pecados de la gente. ¿Sabes por qué? Porque no te están ofendiendo a ti. Están ofendiendo a Dios. Y Dios ya juzgó eso en la persona de Jesucristo. Él lo hizo maldición por nuestros pecados. Él cargó el castigo de nuestra maldad en Jesucristo. Tú no fuiste llamado a ser el defensor de Dios. Tú fuiste llamado a ser su testigo y ser un testigo de su misericordia. Tú no fuiste llamado a ser su abogado fiscalista y andar ahí, ay, ese hermano es bien pecado. No, tú no fuiste llamado a eso. Tú fuiste llamado a ser un testigo de su bondad y de su misericordia. Nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 10 al 13. Dice: mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué dijo Jesús? Ve y aprende lo que quiero: misericordia, no juicio. Familia, este mundo necesita que tú y yo seamos testigos de la misericordia de Dios. Tercer punto, y voy a terminar. Tú necesitas elegir tus palabras cuidadosamente. Tú no puedes andar por la vida maltratando a la gente. Tú no puedes andar por la vida enjuiciando a nadie, tachando a nadie. No podemos hacer eso. La Biblia nos dice que nuestras conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que tengamos una respuesta adecuada para cada persona. Colosenses 4:6. Santiago 3:17 dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. prestar atención, no ofendernos por la maldad o las fallas de la gente, cuidar nuestra manera de hablarles y tratarlos. Y termino con esta, número 4. A veces tú y yo tenemos que valorar más salvar a la gente que en mantener las reglas. ¿Sabes qué les preocupaba a los religiosos en la época de Jesús? Las reglas. Es que se están quebrantando las reglas. Es que se está violando la ley. Es que eso no se puede. Y no se puede. Y eso está mal. Y a veces en la iglesia, ¿verdad? Cada uno, yo siempre le digo el fariseo que todos llevamos dentro, nos enfocamos más en lo que no se puede, pero ponemos poca atención a lo que sí podemos hacer. Sabes, en la Biblia yo me encuentro que para Dios era mucho más importante salvar a la gente que a veces el cumplir las reglas que Dios no había puesto, que las habían puesto los mismos religiosos. ¿Recuerdas en Mateo 12 cuando los discípulos iban en Shabbat y tenían hambre? Y que Jesús voltea y ve que tenían hambre y que empezaron a recoger espigas ahí porque tenían hambre. De repente reaccionan y los fariseos los reprenden. ¿Cómo tus discípulos están comiendo en Shabbat? Y Jesús les dice, pues déjenlos que coman, tienen hambre. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de las sanidades y los milagros de Jesús fueron hechos en el día en el que, según la regla, no se podía hacer? ¿Qué te dice eso? Que a Dios le importa más salvar a la gente que a veces el que se cumplan tus reglas, no las de Dios.
Es que ¿cómo puede ese hermano cantar en la alabanza o subirse? ¿O cómo dejan ese gordito ahí subir a predicar?
Es la gracia de Dios, ¿qué te digo? Mateo 23 dice, Jesús les dijo, fariseos hipócritas, ¿por qué se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de los jardines de sus hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley? Aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué eran los aspectos más importantes de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Así que quiero concluir mi mensaje de esta manera. Tú y yo somos llamados a ser testigos de la misericordia de Dios. Somos llamados a ser agentes de misericordia a un mundo que necesita misericordia. A mí me molesta cuando la gente llega a la iglesia y en la iglesia los maltratamos. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ya es cruel. El mundo ya los ha maltratado suficiente. Es más, sus propias decisiones ya son crueles. A veces nosotros somos nuestros peores verdugos. Y a veces la gente llega así tan cargada, tan necesitada. Y a veces por querer cumplir las reglas o por mostrarnos más espirituales, hacemos una excepción, no ponemos atención a sus necesidades. Eso está mal, familia. El mundo ya golpea a la gente y la iglesia necesita ser un lugar de refugio, de sanidad y un lugar de misericordia para el que la necesita. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo ejecuto? Simple. Te doy 4 consejos. ¿Tú quieres ser un testigo de misericordia? Número 1, busca personas en crisis y escúchalos. Presta atención. Busca personas en crisis y escúchalos. Ve que tiene necesidad, que hablan. La gente habla de lo que trae en su corazón. Escucha el dolor, la necesidad. Busca ese tipo de personas, escúchalos, ponles atención. Gálatas 6:2 nos dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así van a cumplir la ley de Cristo. Pablo dice en Romanos 15, 2 y 3, dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Y con esto quiero decirte el segundo punto: busca personas con necesidades no suplidas y ayúdalos. Número uno, busca personas en crisis y escúchalos. Número dos, busca personas con necesidades no suplidas y ayúdalos. Número tres, busca personas afligidas y dales consuelo. ¿Conoces a un hermano hoy con falta de consuelo en su corazón? ¿Le has hablado al hermano Jorge? ¿Le has preguntado: hermano, cómo estás? ¿Se le antoja un caldito? ¿Qué le puedo hacer? Véngase, no esté solo, le invito a un café. A lo mejor no quiere el hermano todavía, ¿verdad? Pero bueno. O tal vez otros. ¿Sabes de alguien que está solito? ¿Conoces una persona de la tercera edad que está solito? ¿Ya lo visitaste? Lo más importante que tenemos para darle al mundo es nuestro tiempo, familia. No es dinero. No son recursos materiales. Es tiempo. Es tiempo. Busca afligidos, dales consuelo. Dice la Biblia: nuestro Dios, nuestro Padre, es misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Has recibido consuelo de parte de Dios? Ve y da de gracia lo que has recibido de gracia. Cuatro, busca personas que necesiten amigos y muéstrales hospitalidad. ¿Quieres tener amigos? Sé amigo. Cuando te sientes solo y cuando la soledad viene a tu vida, ve y busca amigos y siembra en otros lo que quieres que se siembre en tu vida. Muestra hospitalidad. Invita a alguien esa semana a tomar un café. Invierte tiempo. Eres líder, ve y busca a los de tu célula. Invierte tiempo. Eres maestro de niños, invierte tiempo. Tráeles un regalito a los niños. Diles que los quieres, diles que aquí estás para ellos. Invierte tiempo. Sé hospitalario. Dice Romanos 12:13: ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. Número 5, busca personas que necesiten una segunda oportunidad. A veces tenemos hermanos que nosotros mismos los hemos desechado. Nuestra religiosidad los ha hecho a un lado. Los hemos juzgado, los hemos catalogado mal. Nos han ofendido sus actos, tal vez equivocados. Perdóname, familia, tú y yo no estamos para eso. Eso es papel de Dios, no tuyo y mío. Ve y búscalos. Hay alguien que hoy no está en la iglesia porque se fue lastimado. Ve y búscalo. No estés esperando que el pastor lo haga. A lo mejor tú convivías más con él que el pastor con él. Ve y búscalo. Ve, dale misericordia. Ve, muéstrale afecto. Dile que estás ahí, que oras por él, que te interesa su vida. No lo juzgues, solo ámalo. Busca gente que necesite una segunda oportunidad. 2 Corintios 2:7 nos dice: más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Y termino con esto. Si se te puede olvidar todo mi mensaje, no importa, no pasa nada. Pero quédate con esto. Mateo 25. Jesús declara y dice: entonces el rey dirá a los que estén a la derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia en el reino preparado de ustedes, para ustedes desde la creación del mundo. Fíjate lo que dice el verso 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me dieron alojamiento. Necesité ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y ustedes me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te alimentamos? ¿O cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te dimos alojamiento? ¿Cuándo te vimos necesitado de ropa o te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron a uno de estos mis hermanos, aún por el más pequeño que sea, lo hicieron por mí. Lo hicieron a mí. ¿Quieres servir a Dios? Sirve a los demás. Dices que amas a Dios, ama a los demás. Esto es el evangelio, familia. Esta es la vida cristiana. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Esta es la parte que siempre me falla. Yo no sé cómo terminar mis mensajes, pero lo que sí te puedo decir el día de hoy es que tú y yo podemos marcar la diferencia en un mundo que necesita. Sal de aquí, familia, el día de hoy. Sal de esta reunión y ve y muestra, ve y aprende lo que Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia, familia. Ve y practícala, ve y aprende, ve y busca a alguien con necesidad, ve y hazlo. Ve a mesa de información, ve y da compasión. No sé, haz algo, pero ve y aprende lo que Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificios. Padre, yo te doy muchas gracias el día de hoy. Te doy gracias por la vida de esta iglesia. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Padre, ayúdame a mí y a lo personal, dile, ayúdame a ver las necesidades de los demás. Ayúdame a ver, Señor, a ser un agente, un portador, Señor, un testigo, Señor, ocular de tu bondad para otros. Que yo pueda dar de gracia lo que de gracia he recibido, Señor. Que yo pueda amar a otros, que yo pueda ser hospitalario, que yo pueda dar mi tiempo, que yo pueda hacerlo, Señor. Tal vez no podré hacerlo al 100%, Señor, pero algo de mí tiene que ser para esto, Señor. Yo tengo que amar a otros, Señor. Tengo que ir por ellos. Tengo que hablarle a un mundo entero acerca de la necesidad, Señor, de un Salvador en sus vidas. ¿Y cómo lo podré hacer, Señor, si nunca me intereso en ellos, si nunca dedico tiempo a esto? Señor, que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Ponte de pie, familia, y vamos a adorar al Señor, y de esta manera vamos a terminar el día de hoy. Vamos a adorarlo y vamos a estar despidiéndonos.